La historia de la monarquía está llena de claroscuros, de crímenes, complots, escándalos y misterio. Mucho misterio. Queremos que nos acompañen esta semana para hablar de uno de los episodios menos conocidos de la relación de los reyes con el mundo de lo prenatural. Fue algo muy extendido a lo largo de los siglos, una ceremonia que con el paso del tiempo fue relegándose al olvido hasta el día de hoy. Vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, estamos hablando de El toque de reyes, que yo quiero exactamente que nos cuentes, Óscar, ¿a qué se refiere esto?
Bueno, es curioso que se llamó, Nacho, a toque de reyes a una práctica que prácticamente ha pasado al olvido, pero que, bueno, dentro de la historiografía y sobre todo en los siglos medievales tuvo una importancia capital dentro de todo ceremonial regio que rodeaba la corona y a las monarquías, a la simbología esotérica que lo envolvía, y que consistía precisamente en que los monarcas, considerados personajes casi sagrados, ¿no?, por su pueblo y por la propia propaganda, ¿no?, que impulsaba esta creencia entre los siervos y vasallos, pues lo que hacían era imponer las manos sobre los enfermos y supuestamente curarlos mediante la imposición de manos, ¿no? Eso que ahora dicen hacer algunos curanderos, y en el siglo XX ha sido muy habitual, ¿no?, sobre todo en los pueblos, ¿no?, de curar mediante la imposición de manos por la fuerza, por una especie de fuerza mental o el contacto también físico, pues se le atribuía a algunos monarcas, se le atribuyó a muchos y se realizó este ceremonial durante muchos siglos, Nacho.
Y todo esto, Óscar, claro, bajo solamente una creencia, es decir, también conocemos muchas filosofías orientales que se basan en esto, en la imposición de manos, para, de alguna forma, a través de la energía, ¿no?, poder sanar a las personas o por lo menos hacerlas sentir mejor. Esto, lógicamente, no tiene nada que ver con eso, sería puramente el hecho de poner las manos sin ningún conocimiento de nada, ¿no?
Bueno, lo cierto es que ponían las manos, pero sobre todo en unos enfermos que padecían de una enfermedad concreta, que eran las escrófulas, ¿no? La adenitis tuberculosa, que era una especie de enfermedad linfática que provocaba, Nacho, unos ganglios, estaba relacionada con la tuberculosis, unos ganglios que supuraban en ocasiones en el cuello y que afectaban a veces a la cara y provocaban generaban en el enfermo un aspecto bastante bastante horrible, ¿no? Esa especie de enfermedad conocida como en Francia como mal du roi y en Inglaterra como King's Evil fue precisamente la que curaban estos reyes. Hay historiadores que mantienen que la curaban precisamente por la cronicidad de esa enfermedad y porque sus síntomas tendían a desaparecer de forma prácticamente espontánea, ¿no? Entonces, digamos que todo aquel ceremonial del toque de reyes, a pesar de la liturgia, de la simbología, de ese aspecto sobrenatural que se atribuía al rey y que creían todos, incluso el propio rey, también tenía un aspecto propagandístico, Nacho. Yo creo que se buscó una forma de hacer ver al pueblo que el soberano era un ser tocado por la gracia de Dios, una especie de elegido, ¿no? Entonces, para eso se escoge una enfermedad específica que puede remitir espontáneamente, pero que no se va, que por supuesto no se cura por la intercesión divina de nadie, ni mucho menos del rey, ¿no? Pero eso al final va calando en la memoria colectiva, en los pueblos, en los reyes y en los propios países, y se acaba convirtiendo en una práctica común que empezó en torno al año 1000, según las investigaciones históricas, y que se ha dado hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Pero que es que existen casos incluso de acercarse a reyes ya en pleno siglo XX, ¿no? Personas enfermas que querían que les tocase la figura regia por considerarla algo, una persona especial, ¿no? Una persona que era capaz de curarles, ¿no? Pero yo creo que también era una especie de orquestación propagandística que se hizo en su día y que después pasó un poco al olvido y convirtió a los reyes en eso, ¿no?, casi en semidioses.
pues esa especie de propaganda que se hacían, que desde la Edad Media, como bien nos decía Óscar, hasta, bueno, pues incluso parte de esa edad más moderna, ¿no? Se tenía esa idea, esa firme creencia de que los monarcas realmente tenían poderes sobrenaturales. Todo esto unido a que siempre, en esa época igualmente, Óscar, siempre hemos oído que es que se pensaban que eran mismísimos descendientes, ¿no? Del propio Dios. O sea, es decir, que todo esto lo que hacía era seguir sumando a esa idea que tenían de ensalzar a la monarquía y de ponerles como dioses, claro.
Claro, evidentemente. Lo que era era un ceremonial que continuaba con esa sacralidad que ya de por sí le daba el ser ungido al rey, ¿no? Cuando los reyes empiezan a ser ungidos con la monarquía visigoda y a partir de ahí pues con diversas dinastías en Francia, después en Inglaterra, el rey era ungido por el óleo santo, por lo menos los reyes del orbe católico, por el famoso aceite del paraíso que llamaban, ¿no? Que decían que traía una paloma, pero que en el fondo no dejaba de ser un aceite consagrado por un clérigo, en este caso podía ser el arzobispo de Canterbury, y que lo consagraba y con él pues hacían una especie de bautismo al rey, con el que lo consagraban como el soberano de todos, de todo el pueblo, y como un soberano casi divino, ¿no? Se creía entonces que al hacer aquello el rey ya estaba capacitado para asumir el control de su reino, pero a la vez también para tener una especie de capacidades sobrenaturales, ¿no? Entonces este don taumatúrgico de curación, de imposición de manos, ese llamado toque de reyes, viene un poco a confirmar esa creencia, ¿no? Entre los, podríamos decir, fieles, no vasallos, fieles casi, ¿no? Porque le rendían un culto como si fuera un dios, a ser un elemento más, Nacho, de todo ese ceremonial regio lleno de simbolismo y que lo que hacía era contribuir a ensalzar la figura del rey pues de una manera, pues ya te digo, ¿no? Para que no hubiera duda alguna de que el rey era el elegido por nacimiento y bueno, no tenía un aura tan importante como un faraón del Antiguo Egipto, pero casi, ¿no?
Es llamativo, Óscar, que esto sea algo muy común en la historia de la humanidad. Más allá de los reyes que estamos hablando, yo creo que el tema de las panaceas, ¿no? Y de este tipo de cuestiones en las que la gente cree, con los ojos cerrados, que sigue ocurriendo a día de hoy, tú mismo lo has dicho, ¿no? Con ciertos curanderos. O sea, esto es algo que en cierto modo, claro, lógicamente variando, ya no hablamos de esos reyes, pero sí que es verdad que a pesar de que cambian los personajes, sigue funcionando este tipo de cuestiones en la gente, ¿no? Estas creencias ciegas.
Bueno, no es exactamente eso, pero el Reiki, digamos que también se basa un poco en esa energía canalizada a través de las manos, ¿no? Y de una serie de movimientos especiales. Sí, la gente sigue pensando que todavía podemos curarnos, ¿no? A través de una especie de poder preternatural que pueda tener un cierto personaje. Pero la verdad es que hoy ha cambiado, ¿no? Porque hoy hay curanderos que se atribuyen ese don especial. La mayoría son farsantes. No digo categóricamente que no haya alguna persona con algún don. Desde luego, yo creo que la mayoría son farsantes, pero entonces era todo el pueblo, era toda la corte los que creían fervientemente que el rey era capaz de curar esas escrófulas, ¿no? Estamos hablando, Nacho, de que aunque dicen que el primero en Francia fue el rey Clodoveo, se cree que fue Roberto Capeto, más tarde llamado Roberto el Piadoso, el primero en impartir o en realizar esta práctica, y en Inglaterra Eduardo el Confesor, aunque no existen tampoco en las crónicas datos certeros, ¿no?, que nos lleven a corroborarlo. Pero después, cuando se empezaron a hacer registros de ese ritual oficiales, que es gracias a esos registros oficiales por los que tenemos constancia hoy en día de aquello, ¿no? Es algo muy desconocido, pero que está recogido por parte de la historiografía. Hablamos de que, por ejemplo, Eduardo I llegó a bendecir a 983 enfermos en el 28º año de su reinado, Nacho, y llegó a tocar a 1219 cuando ya llevaba unos 32 años ocupando el trono, que Eduardo III Plantagenet realizó 136 curaciones según los cronistas. Claro, habría que ver cómo eran esas curaciones, ¿no? Pero era una práctica arraigada. Carlos II de Inglaterra, ya estamos hablando del siglo XVII prácticamente, fue el soberano que más enfermos tocó, unas 100.000 personas, aunque no han quedado registros de las que se curaron o no se curaron, gracias a ese don del rey, o gracias, creo yo, más bien a la sugestión, a la poderosa sugestión que conllevaba el ser tocado por las manos regias, ¿no?
Y uno de los lugares, lógicamente, pues quizá más emblemáticos, ¿no?, dentro de lo que estamos hablando, sería, por ejemplo, Westminster, ¿no?
Pues sí, hace poquito estuve, lo conté el otro día, ¿no?, estuve en Londres, tuve la ocasión de visitar diversos lugares, entre ellos Westminster, donde se puede ver la silla de la coronación, ¿no?, donde debajo de esa silla se colocaba también la piedra de Scone o piedra del destino, eso si quieres lo podemos tocar otro día porque es un tema también apasionante, también relacionado con lo sobrenatural, y donde cuando uno realiza el recorrido guiado, pues te explican también lo de la consagración del rey, el santo óleo, y precisamente los monarcas ingleses, a partir de Eduardo el Confesor, pues empiezan a realizar el rito, el ritual también del toque de reyes, ¿no?, de la sanación taumatúrgica de los enfermos en la catedral de Westminster, en Francia era en Reims, y es muy curioso porque eran rituales que a los que el pueblo estaba verdaderamente enganchado, ¿no? Digamos que los enfermos podían estar esperando durante años para conseguir que el rey finalmente le pusiera sus manos sobre su frente. Es curioso porque luego él hacía la señal de la cruz, ¿no? Estamos hablando casi como si fuera el Papa, ¿no? Una especie de arzobispo que bueno, en este caso el rey, el soberano, pues absorbe poderes de la propia iglesia y se convierte en una especie también de sacerdote, ¿no? De rey sacerdote, y bueno, pues ya como puedes comprobar con los datos que damos, eran muchísimos los fieles y los vasallos que se acercaban a ser curados, entre comillas, por ese rey, ¿no?, por ese rey al que consideraban divino. Y curiosamente, un ritual que se realizó también entre los protestantes, cuando Enrique VIII convierte a Inglaterra al anglicanismo, y después su hija Isabel I también mantiene ese anglicanismo, siguen realizando el ritual del toque de reyes, Nacho.
Reyes como Enrique VIII, Francisco I de Francia, Eduardo el Confesor, que fueron algunos de estos soberanos a los que se le atribuyó aquel don que se dice taumatúrgico, ¿verdad, Óscar?
Taumatúrgico, de taumaturgia, de curación milagrosa, ajá, podríamos decir. Es una palabra un tanto extraña, igual que lo es el mismo ritual, porque es algo que tuvo una relevancia muy importante a la hora de perfilar a la figura del soberano y de entender al rey medieval y a reyes posteriores, ¿no?, ya del Renacimiento, pero que se ha prácticamente olvidado en los libros de historia.
También en España, ¿no?, Óscar, hubo algún ejemplo, ¿verdad?
Pues en España es curioso, Nacho, que me lo digas, porque hubo poquitos casos, pero uno muy especial, y es que el rey Sancho II de Castilla, según rezaban las crónicas de entonces, hemos de entender también que las crónicas eran prácticamente una hagiografía del rey, ¿no? El propagandista del propio rey, el cronista era un propagandista, mejor dicho, ¿no? Entonces, curiosamente, el cronista Álvarez de Pelayo señala que Sancho II de Castilla fue capaz de curar a una endemoniada también mediante el contacto. Pero, curiosamente, no fue con el contacto de sus manos, sino que puso su pie, y reza la crónica, Nacho, sobre la garganta de una endemoniada que durante todo ese tiempo lo cubrió de injurias, y vi, apunta tal cronista, cómo expulsó de esta mujer al demonio leyendo palabras tomadas de un librito y dejándola perfectamente curada. Es increíble, ¿no? O sea, el rey prácticamente estrangulando a la endemoniada con el pie para curarla, entonando letanías y una serie de oraciones. Pero sí, no fue habitual entre los reyes españoles, pero se practicó, por ejemplo, esta sanación, ¿no?, de la posesión infernal, ¿no? Extrajo los demonios, según el cronista de esta desdichada. Y luego también se atribuyó al cadáver del príncipe Carlos de Viana, que se cree que murió envenenado, ¿no?, y que en lo que era toda la corona de Aragón era un auténtico héroe, hoy lo es en Cataluña, pues se cree que su cuerpo, sus reliquias, tenían la capacidad también de curar las escrófulas, pero ya una vez muerto. Entonces, en España sí existen algunos casos, pero, por ejemplo, cuando en la época de los reyes más poderosos de nuestra historia, como puede ser Carlos V, Felipe II, es curioso que cuando Carlos V hace prisionero a Francisco I de Francia, al llegar a las costas españolas, resulta que había una prácticamente una avalancha de enfermos españoles que estaban esperando a que el rey Francisco les tocase, ¿no? Pues, ellos le atribuían ese don a Francisco y no se lo atribuían a Carlos V, ¿no? Emperador de prácticamente todo Occidente. Es muy curioso, pero ahí se denota que fue en Francia precisamente y en Inglaterra donde más arraigo tuvo esta costumbre, ¿no? Una costumbre muy muy particular, pero muy muy relevante entonces.
El toque de reyes, uno de los episodios menos conocidos de la relación de los reyes con el mundo, de lo prenatural, y que, bueno, pues que fue algo muy extendido, como decíamos, a lo largo de los siglos, evidentemente, que nos lleva a esa parte propagandística también, quizá, ¿no? Y igualmente, bueno, pues que se ha extendido a lo largo de los años. Hay que diferenciarlo, yo decía al principio, ¿no? Pues esas filosofías orientales, pues tú mismo, Oscar, lo mencionabas, el reiki, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Mucho esas técnicas con todo lo que hay, que son precisamente a lo mejor figuras incluso que hacen mucho daño, ¿no? Esas otras técnicas que son más serias, a lo mejor, y que todavía siguen existiendo. Pero sin duda es uno de los episodios más interesantes de la historia y, como siempre, nos ha gustado repasar con Óscar Herradón, que es redactor jefe de la revista Enigmas, que, por cierto, pues animamos a la gente, ¿no?, a que se vaya al kiosco a disfrutar con vuestra revista.
Pues sí, en las páginas de la revista Enigma podrán encontrar estos temas los oyentes y muchos otros de misterio en los que intentamos arrojar nuestro particular granito de arena mes a mes.
Bueno, pues Óscar, la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, ¿vale? Y seguimos hablando de misterios de la historia tan interesantes como el de hoy.
Pues será un placer, como siempre, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.